90.1 Estación de Radio.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, y laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de Soco. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Y 8 minutos estamos aquí en Latido Americano, viernes 28 de septiembre del año 2012. Se nos fue septiembre, pero nosotros seguimos aquí. ¿Cómo estás, Daniela Devoto?
Bien, bien, ya estamos en condiciones de empezar a decir esas cosas. ¿Cómo se va el año? ¿Qué rápido pasa? ¿Uno más? Y ese tipo de frases tan...
Igual me parece que en julio ya lo estábamos diciendo, más o menos.
Sí, ¿no? Qué ganas de tener vacaciones que estamos teniendo, entonces.
Es así todo medio raro, raro como el clima, que parecía que estaba lindo, parecía que iba a aguantar hasta el domingo, pero se empezó a poner gris el cielo y no sabemos si en cualquier momento empiezan a caer la lluvia.
Lindo momento para quedarse entonces escuchando la radio.
Quedarse escuchando la radio y también compartiendo con nosotros algunas ideas, algunas opiniones, también tirarnos alguna pregunta para ver... otros temas que podemos trabajar aquí en Latido Americano. Como siempre les decimos, la participación de los oyentes es importante para saber también cuáles son los temas que importan y que interesan.
Así es, como ya lo hizo así, ni bien empezaron los primeros minutos de este programa escuchando la canción que nos identifica Latinoamérica de Calle 13, Karina Iacuzzi, que enseguida nomás comentó en el muro de Facebook, buenísimo el tema de Calle 13, y Ernesto Odo, que intuyo que está escuchando del otro lado del charco.
Y nosotros aquí estamos, y las vías de comunicación te las recordamos. Para enviarnos un mensaje de texto podés hacerlo al 1561540359.
O podés llamarnos, si estás fuera del partido de Moreno tenés que marcar 0237-4666559.
También estamos en Facebook, estamos en Twitter, y si no también a latidoamericano@fmmoreno.com.ar.
Además de todos los comentarios, etcétera, lo que siempre pedimos, ese mensaje egoísta y muy necesario de quiero participar del sorteo del libro que la semana que viene va a ser, Leo.
La semana que viene vamos a estar sorteando de Ricardo Carpani, Arte y Revolución en América Latina.
Es un libro que forma parte de una colección que se llama Biblioteca del Pensamiento Nacional y cuenta un poco la elaboración estética que hay detrás de la obra de Ricardo Carpani. Estuvimos más o menos comentándolo estas últimas semanas, así que bueno, con todo lo que trabajó Cecilia D'Amico, que está del otro lado en los controles para que sorteemos este libro, bueno, la semana que viene va a ser entre quienes se anoten.
Así es, nuestra compañera Cecilia D'Amico está en este momento operando y después estará haciendo la columna de cultura. Y les recordamos, este libro de Ricardo Carpani lo tenemos gracias a Hadas Libros, que queda acá nomás en Asconapé 139. Si estás buscando un libro, pasa por ahí, pedíselos. Si no lo tienen en el momento, cosa rara, pero que puede pasar, lo pedís y seguramente te lo estarán buscando. Vamos a escuchar un poquito de música y en cuanto termine vamos a hacer un pequeño repaso por los temas de América Latina. Y vamos a comenzar este latinoamericano con un pequeño repaso de algunas de las cosas que estuvieron pasando en esta semana en América Latina.
Así es, la primera cosa para mencionar, no porque sea la más importante, pero sí por la fecha. Hoy es 28 de septiembre, como dijimos al principio de este programa, y es una fecha que desde 1990, en lo que fue el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, está instituida como el día de lucha por la despenalización del aborto aquí en América Latina y el Caribe, valga la redundancia. Y bueno, además de las distintas actividades que se están llevando a cabo durante el día de hoy en toda la región, esta semana tuvimos la noticia de que la Cámara de Diputados uruguayo aprobó el proyecto nuevo para la despenalización del aborto en ese país con 50 votos a favor y 49 en contra, así que una votación bien ajustadita. Recordemos, hace algunos años, otro proyecto con otras características que estuvimos trabajando hace un par de semanas aquí en Latinoamericano había sido aprobado por ambas cámaras en Uruguay y después vetado por el entonces presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Esta vez le va a tocar al Senado uruguayo validar esta nueva propuesta de despenalización del aborto en ese país, y al menos está la palabra del presidente Mujica de que no lo va a vetar.
Habrá que ver qué es lo que sucede. Pasando a Bolivia, continúa el conflicto entre estos dos sectores mineros, los cooperativistas y también los mineros estatales. Recordemos, esto fue a partir de la reestatización de la mina de Colquiri. Hace 3 semanas que viene este conflicto entre los dos sectores de trabajadores mineros y ya hay un muerto justamente por este conflicto. Los dos sectores no se están poniendo de acuerdo. Hubo una opción esta semana, un intento de propuesta por parte de los mineros estatales de darle otro sector de la mina para trabajar, pero los cooperativistas se siguen negando. A pesar de que continúa el conflicto, se sigue planteando el diálogo como la forma de llegar a una decisión conjunta de cómo explotar esta mina de Colquiri. Se espera que haya nuevas reuniones, en la mayoría de ellas están presentes un representante del Estado Nacional Boliviano, un representante del sector de los cooperativistas y un sector de los mineros estatales. Habrá que ver en los próximos días si este conflicto llega a una solución.
Y algo parecido está pasando en Perú. En este país, en realidad, el conflicto está con el sector de maestros, médicos y algunos otros sectores estatales. Esta semana hubo varias jornadas de marchas y protestas, con huelgas que casi que podemos decir que paralizaron la ciudad de Lima. En realidad, lo que están planteando estos sectores es mejoras salariales. Dirigentes de lo que es la Federación Médica Peruana y el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación iniciaron distintas conversaciones con el gobierno peruano para ir, bueno, avanzando en estas negociaciones. Sin embargo, aún al fin de esta semana no hubo ningún acuerdo sobre ninguno de los conflictos, así que también la semana que viene estaremos atentos a qué es lo que va pasando en Perú.
También hubo situaciones que se están dando en Honduras. Hay una región que se llama el Valle del Aguán. Es una región donde gran cantidad de campesinos tienen orden de captura, tienen problemas con el gobierno de ese país. Y hay un abogado que participa en una organización que estaba tratando de llevar adelante una investigación sobre la situación de las tierras justamente en el Valle del Aguán, y estaba intentando trabajar con los campesinos por el tema de la cantidad de órdenes de captura que tienen. Este abogado fue asesinado esta semana en esa región de Honduras.
Y de Honduras nos vamos a Venezuela, donde en plena campaña electoral, recordemos que el 7 de octubre va a haber elecciones para presidente en ese país, y la campaña va a durar hasta el 4 de octubre, que es cuando va a empezar la veda. Una de las cosas que viene planteando la oposición, además de esta discusión sobre los números de las encuestas, que bueno, viene siendo raro porque no hay encuestas oficiales, pero depende la empresa o la que da los números, le da más o menos ventaja a Capriles, pero en realidad se dice que es todo medio un invento, que Chávez estaría sacando un poquito más del 60%. Una campaña que en realidad no se caracterizó porque la estrategia de la oposición al gobierno de Hugo Chávez Frías, lo que está planteando es la continuidad con algunas cosas de las que se viene trabajando desde el gobierno de bolivariano, pero con la salvedad de que en todo lo que tiene que ver con políticas sociales van a empezar a dejar entrar capitales privados, podemos decir. Esa sería como la diferencia en el caso de que Capriles gane las elecciones en Venezuela. Lo que sucedió esta semana, varias movilizaciones, en realidad una muy masiva ayer en Caracas, manifestando el apoyo a la política social del gobierno de Chávez y a la continuidad de este en el gobierno.
En Brasil también va a haber elecciones el 7 de octubre.
Así es.
Hay elecciones, en este caso no presidenciales, sino regionales. 5.200 municipios aproximadamente son los que van a estar llevando adelante estas elecciones regionales en Brasil. Hoy te vamos a estar contando en Latinoamericano un poquito más sobre de qué se las trae estas elecciones brasileñas.
Que me protege, mundo donde yo me desenvuelvo y sostengo su eje. Caracas es humo, tráfico y buhoneros, mi tierra linda, como te quiero. Cuando abro los ojos, pienso en ella, capital de mi país, ciudad tan bella. Caracas, lugar de hermosa doncella, mi cielo es tuyo y tú la estrella. Eres tú de gran belleza, mi firmamento, pues este es mi Caracas, selva de cemento, avenidas transitadas y su gente. Caracas de noche, el mejor ambiente, ya. Caracas es humo, tráfico y buhoneros, mi tierra linda, como te quiero, como te quiero y como te adoro, como te quiero y como te adoro. Caracas es humo, tráfico y buhoneros, mi tierra linda, como te quiero. Caracas significa corneta que aturde, bomba del tiempo, pues es mi urbe, distrito federal y su adyacencia. Caracas de noche es demencia, discos, bares, mujeres por montones y el anís cartujo pa' que te entones de lunes a lunes con ratones. Caracas es mil y un vacilones. Caracas significa colas en paradas, obreros provenientes de barriadas, mayores tripeo fines de semana, chalequeo 100% con los panas. La burda, mujer y placer. Caracas es la tierra para joder, la tierra para joder. Caracas es humo, tráfico y buhoneros, mi tierra linda, como te quiero, como te quiero y como te adoro, como te quiero y como te adoro. Caracas es humo, tráfico y buhoneros, mi tierra linda, como te quiero. Caracas, ciudad de techos rojos y cualquier cosa que esté a tu antojo. Centro de Caracas es el mejor, ciudad natal del libertador, lugar donde se goce escucharon mi hermano bailando con salsa techno o tambor urbano. Cualquier cosa, de todo un poco, desde cuello blanco, borrachos y locos. Caracas siempre celebra de polo a polo su mancha negra, disturbios, robos y tiroteo, los policías y su chigüireo, borrachera, vida nocturna, fin de semana, venta de urna, siempre se muere alguien. Caracas es humo, tráfico y buhoneros, mi tierra linda, como te quiero, como te quiero y como te adoro, como te quiero y como te adoro. Caracas es humo, tráfico y buhoneros, mi tierra linda, como te quiero. Caracas, ciudad de antaño, el tiempo pasa, monumentos históricos y su plaza, tierra alegre de vida grata, desde la colonia tu existencia data. Son 365 días para el chalequeo, bonches y más bonches para el maraqueo, lugar donde habitan grandes y pequeños, orgulloso estoy de ser caraqueño. Aquí habita mi gente linda, felicidad y alegría del sueño te brinda, no se mantripea si se disfruta la Libertador y su prostituta, y canto nada que me alegra. Caracas, Caracas y lo demás, oiga, monte y culebra.
Y estamos escuchando música venezolana y caraqueño estamos escuchando. Y en Venezuela va a participar de la mesa que, después de las elecciones en Brasil y en Venezuela, es decir, el 8 de octubre, se van a estar iniciando en Noruega entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos. El canciller venezolano Nicolás Maduro confirmó que su país participará como representante, como acompañante de la mesa de negociaciones de paz en Colombia entre las FARC y el gobierno de Santos.
Bien. En México, esta semana el Congreso mexicano comenzó a debatir lo que va a ser una ley federal de trabajo bastante resistida por la mayoría de los sindicatos mexicanos, porque el proyecto establece, entre otras cosas, facilidades para el despido, nuevas maneras de contratación bastante más flexibles de las que ya existen en México. Por ejemplo, periodos de prueba de 180 días, la posibilidad de contratar por hora a un trabajador. Yo te puedo contratar a vos solamente 2 días.
40 minutos
y pagarte por eso. Y bueno, claramente después de eso no hay derecho a réplica. Bueno, este proyecto también está planteando legalizar la subcontratación de trabajadores y la posibilidad de descontar los días de huelga en caso de que algún sindicato parara de trabajar.
Está buenísimo cómo está naturalizado, que los impuestos no se tocan, pero si hay problemas vamos por la flexibilización laboral. Así también piensan en Chile, por ejemplo, pero algunos no piensan lo mismo. Hubo movilizaciones, siguen las movilizaciones de estudiantes chilenos. Esta fue la sexta de este año y en el año 2011 hubo 40 marchas como esta. Uno pensaría, ya están desgastados estos muchachos. 70.000 personas se calcula que hubo en esta masiva movilización por Santiago de Chile a favor de la educación, que, como suele suceder, terminó con 20 detenidos y 2 carabineros lesionados. Esta movilización tuvo que ver con la discusión por el proyecto de ley de presupuesto 2013, donde están pidiendo, como siempre viene sucediendo, una educación gratuita y de calidad.
Y no es lo único que le están exigiendo al presidente chileno Sebastián Piñera, porque esta semana la presidenta de AMARC, la Asociación de Radios Comunitarias, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, María Pía Mata, recordó al gobierno, le hizo así como un recordatorio, que tiene que poner en marcha la implementación de la ley de radios comunitarias, que se promulgó nada más y nada menos que en mayo del 2010 y todavía están esperando que se lleve adelante.
Nosotros vamos a estar conversando hoy con una integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Vamos a estar hablando con Liliana Belforte, que es integrante de AMARC, está como suplente en la autoridad del AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, para hablar un poco sobre la situación de la ley de medios aquí en la Argentina. Pasamos a otro tema, Brasil en este caso, porque la Comisión de la Verdad de Brasil va a investigar la Operación Cóndor. Esta es una decisión que se tomó esta semana, que esta Comisión de la Verdad, que costó tanto construir en Brasil,
que costó tanto y que todavía no tiene la potestad de juzgar a los militares.
No, solo investigar.
Sí se sabe qué va a hacer con aquella información que encuentre después de los 2 años que tienen de trabajo.
Así es, simplemente van a investigar, y es este tipo de comisiones que, bueno, van a decir qué es lo que pasó sin que haya responsables que tengan que pagar por eso. Pero uno de los temas que va a estar trabajando es la Operación Cóndor. Recordemos, la Operación Cóndor fue la coordinación entre los diversos gobiernos militares y dictatoriales del Cono Sur en la época de los 70 y los 80.
Y en el medio del inicio de lo que está siendo conocido como el proceso de paz en Colombia, paramilitares de ese país admitieron de haber cometido delitos de homicidio, desaparición y desplazamiento ante la Fiscalía General de Colombia, bueno, que además esta semana hizo pública esa admisión por parte de grupos paramilitares que, recordemos que son grupos que vienen de un proceso de desmovilización, que después no queda claro a dónde van a parar esos paramilitares desmovilizados. Un proceso que empezó alrededor del 2003 y bueno, tuvo ahí como 3 años de fuerte impacto. Pero bueno, recién ahora empiezan a aparecer este tipo de verdades a la luz, bueno, donde reconocen haber cometido delitos de este tipo, ¿no? De homicidio, desaparición forzada, desplazamiento. Y se calcula que los hechos que están admitiendo ahora estos grupos paramilitares dejaron más de 50.000 víctimas en Colombia.
Vamos a estar contándoles hoy seguramente lo que sucedió en las Naciones Unidas. Imperdible las palabras de Federico Franco, el presidente de facto paraguayo. Y esta semana también un grupo de carperos, ¿sí?, los campesinos sin tierra del Paraguay, le hicieron un llamado de atención porque le dieron un plazo de 8 días al gobierno nacional, comandado por Federico Franco, para que otorgue una respuesta a sus reclamos por tierras. En el término de estos 8 días, si no se cumplen, los carperos estarán ocupando haciendas en diferentes departamentos como forma de protesta y también como forma de conseguir tierra para quienes la trabajan.
Una declaración de esta organización en una semana en la que fue detenido Rubén Villalba, que es un dirigente campesino buscado desde, recordemos, el desalojo del predio de Curuguaytí, bueno, aquella toma de tierras que dio lugar al golpe de Estado que destituyó a Fernando Lugo. Bueno, fue apresado Rubén Villalba en esta semana y es señalado como uno de los posibles instigadores por parte de la Fiscalía a cargo de la investigación de haber estado encabezando lo que fue la toma de tierras, recordemos, tierras apropiadas de manera irregular durante la dictadura en Paraguay.
Son las 19:30 minutos, estamos aquí en Latido Americano, te recordamos, Arte y Revolución en América Latina de Ricardo Carpani va a estar siendo sorteado la semana que viene, vos podés ser uno de los nombres que entren en la bolsita, componemos con todos los que se comunican con nosotros, por ejemplo, enviándonos un mensaje de texto.
Ahora sí.
Al 15-6154-0359.
Y si querés llamarnos, podés hacerlo al 4-666-559.
Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Compañeros de clase.
Problemas, dificultades que encuentran en lo que es formación docente y capacitación docente en el área de matemática.
Hay poca producción teórica, escrita, de experiencias, lo que es la formación de formadores, ¿no? Mm. A pesar de los trabajos que se hacen en los distintos institutos, no hay registros escritos y no hay experiencias. Hablo, por ejemplo, de los profesores de práctica.
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno
90.1,
estación de compromiso. Estalla silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos, mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no, cuando te rebelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Latinoamericano.
Latinoamericano.
Por FM Moreno.
90.1.
Estación de información.
Maternidad responsable.
Un derecho de las mujeres.
Soberanía del cuerpo.
Porque mi cuerpo es mi primer embarazo. Pero yo no sabía que el problema de mi columna me ponía en riesgo. Que puedo quedar inválida para siempre. No, no, eso no. Yo no puedo tenerlo. No puedo.
Tengo 13 años. Mi enamorado y yo no sabíamos que teníamos que cuidarnos. Realmente no sabíamos. Creíamos que la primera vez no pasaba nada. Y ahora estoy embarazada. Y no puedo tener un hijo.
¿Cuántos hijos, señora?
No puedo.
Pues todos los que Dios le dé, por supuesto.
Ningún, por supuesto, señor cura.
¿Cómo?
Tendré los hijos que yo decida tener.
¿Cómo que usted decida?
Sí, porque soy yo la que voy a dar a luz, señor
cura. Mira a ver
cura.
Cómo te las arreglas.
No, usted...
Conmigo no cuentes. ¡Ese es tu problema!
Como le decía, señora, el embrión viene mal formado. Nacerá sin cerebro. Usted debe tomar una decisión.
La decisión ya está tomada, doctor.
¿Está segura?
Sí, interrumpa mi embarazo.
Mire que algunas personas dicen que eso es un crimen, señora.
Eso lo dicen por ignorancia. Un embrión no es un bebé. Igual que una semilla no es un árbol.
Estoy embarazada. Interrumpa mi embarazo. Y él no quiere saber nada de mí. Es más, desapareció, se hizo humo. Yo no puedo cargar sola con esta responsabilidad. Es que no puedo, de veras que no
puedo. Educación
sexual
para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.
Lo que escuchábamos era un resumen de varios de los trabajos que podemos encontrar en la página de los compañeros de Radialistas y Radialistas Apasionados. Diferentes spots que tienen que ver con cómo vamos planteando la necesaria discusión sobre la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, donde 5 países prohíben el aborto en todas sus formas. Algunos otros tienen algunas legislaciones un poco más permisivas, entre comillas, permisivas quizás no es la palabra más feliz, pero que bueno, que contemplan la posibilidad de interrumpir voluntariamente un embarazo en algunos casos. Pero bueno, son 5 los que lo prohíben en absolutamente todas las situaciones, incluso aquellas en las que corre vida donde corre riesgo la vida de la mujer que está gestando. El 28 de septiembre fue la fecha elegida en 1990, que fue durante la realización del 5º Congreso Feminista, que se realizó aquí en Argentina, en San Bernardo. Lo que se está planteando desde entonces, y quizás mucho antes también, pero quizás desde 1990 con esta sistematicidad y con esta necesidad de ir articulando las acciones a nivel regional, tiene que ver con poder profundizar la discusión sobre la necesidad de ampliar los derechos reproductivos de las mujeres. Los países donde hoy por hoy hay legislaciones más restrictivas y más represivas son Nicaragua, que recordemos que durante este último gobierno se quitó la posibilidad del aborto terapéutico, que era algo que en Nicaragua estaba planteado hacía muchísimos años. El Salvador, Honduras, Chile y República Dominicana son los otros países donde el aborto está prohibido en todas sus formas y en cualquier circunstancia. Solamente Cuba y la Ciudad de México garantizan abortos seguros para las mujeres. Y bueno, y estamos ahí como a la expectativa de qué es lo que va a pasar con Uruguay. Como lo decíamos en el primer bloque, esta semana la Cámara de Diputados uruguayos aprobó lo que va a ser el proyecto de despenalización del aborto hasta la semana número 12, con esta cuestión de por medio que también analizábamos hace un par de semanas, que tiene que ver con la necesidad de que la mujer que quiere interrumpir un embarazo de manera voluntaria pase por un comité de salubridad, por ponerle un nombre, conformado por 5 profesionales de distintas disciplinas que evalúan el caso y le dan 5 días después a la mujer para que reflexione sobre su decisión, y recién después de ese proceso estarían en condiciones de acceder a un aborto seguro. Pongo esto, digamos, a consideración como parte del proyecto, porque es algo de lo que se está discutiendo desde las organizaciones de mujeres en Uruguay y también en la región, porque hay algo en ese mecanismo para llegar a acceder al derecho a decidir sobre el propio cuerpo, que es lo que por ahí estamos planteando muchas de las organizaciones de mujeres, que tiene que ver con la posibilidad de que sea sea reconocida la decisión genuina de las mujeres y que no tengamos que pasar por este comité y por esta necesidad de, bueno, tener 5 días para reflexionar, que suelen ser como resabios de entender que las mujeres no estamos capacitadas para tomar estas decisiones de manera autónoma. Algunos de los números que se manejan a nivel regional, digamos, son siempre teniendo en cuenta que son siempre subregistros y cosas que no se pueden como comprobar fehacientemente, justamente por los niveles de clandestinidad. Hablan de 6.000 mujeres muertas al año como consecuencia de abortos mal practicados. Y bueno, también otro número que asusta y bastante, que es que el 95% de las intervenciones sobre los cuerpos de las mujeres se realizan sin las condiciones necesarias básicas de salubridad. Sin dejar de mencionar la cantidad de dinero que se mueve a través de la clandestinidad, que no deja de ser un negocio para muchos.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento.
Algunas curiosidades que tienen que ver con las elecciones del próximo 7 de octubre, tanto curiosidades en Brasil como en Venezuela, aunque no exactamente en Venezuela. Primero les cuento la de Brasil. El presidente de Google Brasil fue detenido este miércoles.
El presidente de la empresa Google.
La empresa Google, de la sucursal brasilera de Google, estuvo preso este miércoles un par de horas. ¿Por qué estuvo preso? Porque se negaron a sacar de YouTube, que es una empresa de Google, sépanlo, YouTube y Google son lo mismo, donde, según lo que decían, por orden de un juez, en realidad había una orden de un juez que pedía que quitaran un video que difamaba a un candidato alcalde de una ciudad brasileña. La cuestión es que Google se negó, por lo tanto, fue preso este muchacho Fabio José Silva Coelho. Finalmente va a retirar este controvertido video, van a quitarlo de YouTube, a pesar de que se quejan de el daño a la libertad de expresión que esto generaría. Esa es una curiosidad que tiene que ver con las elecciones de Brasil, Sobre las elecciones de Venezuela tengo un datito interesante, pero es sobre Miami. Ustedes saben, hay muchos venezolanos que se han ido a Miami, ¿sí? Hay para las próximas elecciones casi 20.000 inscriptos para votar, pero no tienen dónde hacerlo, porque en enero de este año cerraron el consulado venezolano en Miami. Fue cuando el gobierno norteamericano pidió que la quien era la responsable de ese consulado se tenía que ir de Estados Unidos. Entonces el gobierno de Hugo Chávez dijo, se va la cónsul y se cierra el consulado.
No te mando otra cónsul.
El tema es que están desesperados estos 20.000 venezolanos que están inscriptos para votar, porque quieren votar. ¿Cuánto van a gastar para poder votar? Obviamente, imagínate por quién van a votar. Van a gastar entre 100 y 1.200 dólares por ir a votar.
¿Quién va a poner esa plata? Es la pregunta. ¿Quién paga el asado? Es la pregunta.
Parte lo ponen los mismos votantes, y parte algunas organizaciones y empresarios interesados en la democracia venezolana.
Interesados en invertir en las misiones venezolanas, podemos decir.
Algo por el estilo. Igual, la última vez que en el 2006, en las elecciones del 2006, de los 10.000 y pico de votos, casi 11.000 votos que se realizaron en Miami, hubo 251 que fueron para Chávez. Tampoco es que ninguno va a ir para el actual presidente venezolano. Pero no creo que los 19.000 que están para este año de estas elecciones vayan a gastar todo ese dinero simplemente para ir a votar por Hugo Chávez.
Brindo con el pensamiento, gotita lluvia de calor.
Estamos escuchando la voz de Lila Downs haciendo Mezcalito.
Señor, bebí de tu memoria aroma tierra, agave y sol. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para tu bien también. Ese maguey, su espina me está matando. La penca de ese maguey, su espina me está matando. Acércate, chaparrito, que esta lumbre está quemando. Acércate, chaparrito, que esta lumbre está quemando. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Son añejas tus gotitas del sabor que
cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, para todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, para todo mal mezcalito, para todo bien también. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar.
Gota, 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 gotita de mezcal. 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 Gota, gota, gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
Quedan apenas 9 minutos para que sean las 8 de la noche aquí en Latido Americano, viernes 28 de septiembre del año 2012. Vamos a recorrer lo que pasó apenas un poco en la 77ª
Asamblea. ¿Qué sería
77?
Ahí va.
En la 67 Asamblea Anual de las Naciones Unidas, donde van los presidentes y algunos cancilleres y hablan y se hacen algunas reuniones. Se pudo ver algo, digamos, en los canales de televisión, de todo lo que fue este espacio donde van y hablan y dicen un montón de cosas y se reúnen. Básicamente es eso.
Sí, donde uno va, digo, en una asamblea uno qué hace. Opina, sí, participa.
Pero en algunas asambleas se toman decisiones. Bueno, a partir de mañana vamos todos a... ¿Sí? De una organización social. O sea, esta radio se maneja por una asamblea donde... Nos reunimos y decimos, bueno, a partir del sábado que viene, la tanda va a ir así.
Salvemos las distancias, ¿no? El mayor profundo respeto obviamente a nuestras organizaciones de las que somos parte, pero convengamos que la Organización de Naciones Unidas tiene un nivel de complejidad político
un poco mayor. Hubo algunos presidentes que hablaron, presidentes latinoamericanos, particularmente la presidenta argentina y brasilera, que hablaron contra el ajuste, contra las medidas que se están llevando adelante en Europa para paliar la crisis, y también denunciaron que esas medidas y sus consecuencias están empezando a llegar a los países en vías de desarrollo como son Argentina y Brasil, en vías de desarrollo, países emergentes, como quieran ustedes llamarlos. Otros países también estuvieron hablando sobre el tema de las drogas, sobre algunos problemas que tienen que ver particularmente con el tratamiento que le dan diferentes países a las drogas. Hubo...
Sí, sobre todo en esta discusión que viene creciendo, que tiene que ver con la despenalización del consumo, para que no sea el eslabón más finito, por decirlo de alguna manera, la manera de desbaratar las organizaciones narcotraficantes, que es como lo que venía rigiendo la manera de combatir el narcotráfico en América Latina. Ahora se empezó a dar esta discusión de que no sea, de cambiar esa lógica de alguna manera.
Finalmente hubo 8 presidentes de América Latina y el Caribe que intervinieron en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar algunas palabras de lo que dijeron algunos de estos primeros mandatarios. Están ahí, a ver si me acuerdo bien, Federico Franco está seguro, está Felipe Calderón que se está despidiendo, está
saliente Felipe Calderón.
Está Cristina Kirchner, está Juan Manuel Santos y está Evo Morales.
Los gobiernos de América acordamos emprender un análisis y una discusión sobre el balance, la efectividad y las perspectivas sobre la llamada guerra contra las drogas y sobre las posibles alternativas. Hablan, hablan, se acusan y hablan, hablan. Pero ese es solo un primer paso, pero uno de gran importancia, pues es el comienzo de una discusión que el mundo ha evadido por muchísimos años.
Hablan, hablan, se acusan y hablan, hablan.
El aumento en el precio de los alimentos en el mundo explica en gran parte por qué desde el año 2010 hasta la fecha están saliendo en el norte de África y en muchas partes del mundo, están saliendo las gentes a la calle, más allá de las razones políticas que pueda haber en cada nación. Estamos hablando de que uno de los problemas más dramáticos para combatir la pobreza es evitar precisamente esta enorme carestía en el precio de los alimentos a nivel global. De eso hablamos en el G20, de seguridad alimentaria.
Hablan, hablan, se acusan y hablan, hablan, te señalan.
Si se le da el apoyo que requieren los países en desarrollo para conservar bosques y selvas, estarán contribuyendo a reducir emisiones de carbono y a la vez estará contribuyendo a elevar el ingreso de esas comunidades. Eso lo acordamos en Cancún en la COP16.
Hablan, hablan, se acusan y hablan, hablan, te señalan.
Son muchas las resoluciones de Naciones Unidas, son muchas las resoluciones del Comité de Descolonización, son muchas las resoluciones de distintos organismos como la OEA y como distintas agrupaciones multilaterales, Grupo de Río, etcétera, etcétera, que piden a Gran Bretaña que se siente a dialogar con la Argentina. No estamos pidiendo que digan que tenemos razón. Eso no es diálogo, eso es imponer un criterio. Simplemente queremos que se sienten a cumplir con la resolución de Naciones Unidas a dialogar sobre la cuestión de la soberanía en las Islas Malvinas. Y además, también a desmilitarizar el Atlántico Sur, una región, la América del Sur, de paz.
Hablan, hablan, se acusan y hablan, hablan.
Por mandato de la Constitución, asumí el cargo de presidente de la República. Dado mi carácter de vicepresidente, esa era mi obligación. Desde entonces, y en cumplimiento de mi juramento, gobierno a la nación paraguaya en paz, con democracia y plenas libertades públicas. El Paraguay se encuentra en una difícil situación internacional creada por sus vecinos, integrantes del Mercosur y de la UNASUR. En ambas entidades han adoptado sanciones contra la República del Paraguay sin permitírsele ejercer el derecho a la defensa expresamente previsto en los instrumentos internacionales invocados para aplicar las sanciones. En violación de los tratados internacionales, estos países han pretendido erigirse en tutores de la democracia paraguaya, dejando de lado el principio de la no intervención consagrado en nuestra Carta de las Naciones Unidas.
Hablan, hablan, se acusan y hablan, hablan.
¿Qué autoridad tiene el gobierno de Estados Unidos con afirmar o incluir a la lista de terroristas a países? ¿Acaso, delegadas, delegados, ustedes no se dan cuenta? ¿Acaso el pueblo, el mundo no se da cuenta que el primer terrorista que practica el terrorismo de Estado es el gobierno de Estados Unidos? Tantas intervenciones, tantos muertos, heridos, tanta matanza, sobre pretexto de defender la democracia.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Puños al aire para que entienda que Venezuela la vida inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entienda que Venezuela la vida inteligente encierra.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso,
Cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, Colectora Gaona 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.
Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla. El latido americano. La cultura late.
Y ahora, vámonos todos a la comparsa con el bombo de Crazy.
5 minutos pasaron de las 8 de la noche. Lo que escuchábamos recién es nuestra nueva presentación de la columna de cultura, porque aquí en el estudio estoy acompañada ahora de Cecilia D'Amico. ¿Cómo estás, Cecilia?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas noches a quienes están escuchando el Latido Americano. Y sí, estamos de estreno. Fue estreno del estudio, estreno de la consola, estreno de la luz de aire, estreno, me estoy olvidando de algo y no me acuerdo de qué, del nuevo transmisor, y así, así, así. Y ahora tenemos...
Leo está estrenando un buzo. Creo que no va en el...
Pero bueno, les contamos a quienes están escuchando porque no pueden verlo en este momento. Y estamos de estreno también de la presentación de cultura. Se fue Totó la Momposina, pero dejó paso a otros tambores de Cuba y de Uruguay.
De Cuba, de Uruguay y de Colombia también, porque ahí también entre todas esas cosas que escuchamos en la presentación, la escuchamos también a doña Petrona Martínez.
Así es.
Así que ahí está presente. Y vamos a seguir escuchando percusiones.
Sí, vamos a seguir escuchando percusiones, aunque ahora lo que está sonando de fondo es el calipso, y justamente vamos a hablar un poquitito de lo que tiene que ver con una información de esta semana fresquita, en donde se estrenó un documental sonoro llamado Calipso, Cultura Popular del Callao. En este documental sonoro, las voces de artesanas y madamas, algunos personajes de los carnavales del Calipso y del Callao, Iraima López y los músicos Jorge Clark y Bayardo Stevens, fueron quienes tuvieron esta iniciativa de documentar este documental, valga la redundancia, sonoro. Muy interesante, por cierto, ya que tiene que ver con un ritmo en particular, el calipso, con el Callao, que es un lugar particular, una población venezolana en la región nororiental del estado de Bolívar, a orillas del río Yuruguari. ¿Y por qué situarnos acá tan puntualmente? Porque tiene que ver con una tradición muy particular que se realiza todos los años en distintas fiestas muy significativas, muy particulares, todas ellas colectivas, en donde a lo largo del año ocurren el carnaval, en febrero o marzo, las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los cayoenses, el 16 de julio, y los aniversarios de la agrupación La Misma Gente. También el Calipso del Callao, justamente el 20 de septiembre pasado, en donde se celebran triunfos, se lloran derrotas, se protestan injusticias y se entierran a los muertos al ritmo del calipso. Pensemos en lo que son los velorios a los que estamos acostumbrados, solo se entierran.
Claramente otra mirada sobre la muerte. Igual son unos muertos, no cualquier persona fallecida, sino alguien que haya tenido algo que ver con esos festejos de carnaval.
Exactamente, alguien que haya tenido que ver con los festejos del carnaval. Y el Callao, bueno, es la capital del municipio que lleva su nombre justamente, y es desde los inicios de su existencia, digamos, un centro minero de explotación que se fue incrementando sostenidamente en los últimos tiempos. Y acerca de esto también trata el calipso, porque entre medio de las derrotas y las injusticias, el tema de la explotación minera está muy presente en las distintas celebraciones que se realizan a lo largo del año en el Callao. Y el Carnaval del Callao tiene que ver con más de 100 años de historia, en donde en sus inicios se caracterizaba por reunión de familiares y de paisanos, ¿sí?, que como no tenían los medios necesarios para trasladarse hacia otras regiones venezolanas y disfrutar de las fiestas del carnaval, mostraban en esas reuniones algunas inquietudes culturales que heredaban de distintos antepasados, ¿sí? En esos momentos el arte culinario, las bebidas de preparación casera, la música, el canto y el baile eran algunas de las demostraciones que se contemplaban, y una de las más particulares era la cuestión de contar cuentos y leyendas. Esto empezó a suceder como una tradición oral muy fuerte desde que comenzó hace más de 100 años el Carnaval del Callao, con el calipso de la mano, Y así fueron contándose popularmente, oralmente, estas tradiciones que datan del siglo XIX.
Tienen su tiempito entonces desarrollándose.
Tienen su tiempito, sí. Y bueno, justamente mientras escuchamos esto que tiene que ver con el calipso, lo particular es que es un género que ha sido llevado a Venezuela, pero que en realidad se interpreta en las Antillas, las Guayanas, Bahamas y en algunas otras regiones. Y lo interesante que plantea este documental es cómo toda esta cultura fue acercándose hacia Venezuela, mezclándose, a pesar de los distintos idiomas, en donde en principio se suponía que nadie iba a poder entenderse con quien no hablara su misma lengua, pero pudo más el idioma musical, que como dicen es el idioma universal, justamente. Y así fue que esto nació. Vamos a escuchar en la noche de hoy el primero de los audios que tenemos para compartir, que justamente tienen que ver con este documental sonoro del calipso, El Callao y Venezuela.
El calipso del Callao es único en su ritmo, en su nacer, en su historia, en su hacer, porque es único. ¿Por qué? Porque se da el cuatro, la maraca venezolana, el rayo venezolano, conjuntamente con el bumbá, de la parte del África. Nosotros somos originarios de la parte afrodescendiente, de la parte del África, del cinturón bantú, y se vino por aquí, por todas las islas, y se llegó por Paria, una de las partes de Paria, y se llegó aquí.
Como en la época cuando aquí se comenzó a trabajar el oro, que todos los primeros, la primera compañía que llegaron aquí eran inglesas. Entonces ellos trajeron bastante gente del Caribe, negros del Caribe, que les quedaba más cerca, que era su colonia, lo trajeron aquí, ellos trajeron su cultura aquí al Callao. La cultura de aquí del Callao no es únicamente el calipso, sino esos trajes. Eso no es un disfraz, es el traje que utilizaban las negras de esa época, utilizaban ese traje. Trajeron su arte culinario también, aquí la gente prepara distintas comidas, distintas bebidas originarias del Caribe.
Música negroide en sí es música africana, que la mayoría de la música a base de tambor es africana, lo que varía es el ritmo, así, porque es una canción que ellos sacaban como una canción de protesta, el calipso que siempre protesta, pero ahorita no se usa sino por poner de letra y de diversión, pero era una canción de protesta.
Un ritmo tropical, más que todo de la isla del Caribe angloparlante, muy contagioso. Se originó en la época de la colonia, cuando los esclavos, era una forma de manifestar su disgusto. Era una música protesta, pues, de manifestar su descontento, porque ellos no tenían derecho a protestar porque eran esclavos. Entonces ellos cantaban y manifestaban su disgusto en esa forma, una forma creativa de protestar.
El tambor que lleva la voz del bajo, el boom, 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 y uno va llevando el ritmo con el cuatro, tambor. De por sí tiene que haber, siempre, casi siempre hay gente, mujeres bailando y las madames y así por aquí.
Nos vestimos con vestidos floreados, grandes, tienen turbantes que se llama madra, tienen una parte que corre la parte de adelante que se llama fulá, y fulá quiere decir fuerza, altura, todo aquello que tiene la madama. Blon, blon, bloody mandón, blo,
blo, blo, di mando. La vida calista del tambor.
Ahora aquí
tiene distintas connotaciones, ¿ves? Hay el calipso que meramente bailable, hay el calipso protesta, hay el calipso satírico, hay el calipso de chiste, anecdótico, hay distintas variedades en el calipso ahora. Lo hay en español, lo hay en papiamento, lo hay en inglés, lo hay en patuá. Antes aquí en el Callao casi todos los calipsos eran en patuá, porque hubo una época que aquí en el Callao se hablaba más patuá que el inglés, ¿ves? Pero después se fue transformando y quedó en inglés y en castellano. Hay muchos compositores que hacen su calipso en castellano, hay otros que mezclan el castellano con el inglés y el patuá.
Y así pasaba entonces parte de lo que tiene que ver con el documental sonoro Calipso, Cultura Popular del Callao.
Quedamos todos acá con muchas ganas de bailar, ¿eh?
Sí, es cierto. Y como quedamos con muchas ganas de bailar y no nos vamos a quedar con las ganas, ahora vamos a escuchar a Crazy Tam Calipso, un grupo de las Guayanas, haciendo el bombo.
Y ahora, vámonos todos a la comparsa con el bombo de Crazy Time. El calipso en Guayana, muy sabroso y popular, se toca con los instrumentos que les voy a mencionar. Al ritmo de la comparsa nos vamos a preparar. Empujen fuerte ese carrito, Crazy Time va a comenzar. Que marca todo, y este es el bombo que marca todo, que rima todo. Esta candela 15 vueltas se va a dar. El sonido está potente, no se vaya a disparar. Adelante todo el mundo, no se puede detener. Brinca y salta como un loco y no le parece a quien. Y falta uno, este es el bombo que marca todo. Y este es el bombo que marca todo, que rima todo. Este es el bombo que marca todo. Y este es el bombo que marca todo, que rima todo. Bueno, mi gente, vámonos con este corito de Crazy Time que dice así. Se toca con los instrumentos que les voy a mencionar. Al ritmo de la comparsa nos vamos a preparar. Empujen fuerte ese carrito, Crazy Time va a comenzar. Y falta uno, este es el bombo que marca todo. Y este es el bombo que marca todo, que rima todo. Y este es el bombo que marca todo. Y este es el bombo que marca todo, que rima todo.
latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo!
El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. Oh, oh.
¡Viva la gente!
En México, sindicalistas rechazan la posible aprobación de una reforma a la ley laboral. Al encabezar un mitin al exterior de la Cámara de los Diputados, el líder colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores de México, Agustín Rodríguez Fuentes, sentenció que la aprobación de esta nueva norma será una agresión a la clase obrera mexicana. El dirigente gremial añadió que las poco más de 200 organizaciones ligadas a la UNT rechazarán en su totalidad la implementación de esta reforma. A decir del líder mexicano, la iniciativa no genera nuevos empleos y permite despidos injustificados. Además, apuntó que reduce los salarios sustancialmente, pues cada empleado en México percibiría medio dólar por hora como salario mínimo y podría ser contratado solo por 2 horas y luego será despedido. En este marco, instó al gobierno mexicano a revisar el cumplimiento de la actual norma laboral, pues dijo de cumplirse en su totalidad garantizaría mejores condiciones laborales y permitiría mayor producción. Es la voz de Agustín Rodríguez Fuentes, líder de la mexicana Unión Nacional de Trabajadores.
Yo no estaría de acuerdo en aprobar una reforma laboral y menos hecha al vapor y presentada como algo que excluye cualquier participación y cualquier propuesta que se pueda desarrollar. Como está ahora, me parece que es una forma de provocación a las organizaciones. Que la Ley Federal del Trabajo, antes que pensar en estarla reformando, debiera cumplirse, debiera desarrollarse más todavía para darle estabilidad a empresas, a trabajadores, al propio país. El desarrollo económico no está en la Ley Federal del Trabajo. El desarrollo económico está en el modelo económico que se vive, en el desarrollo del mercado interno. Hoy en la mañana, en alguna entrevista, me decían, es que los países desarrollados no fortalecen el mercado interno. Yo les digo que sí. Estados Unidos cuida su mercado interno principalmente. Y después lo demás. Y aquí en México es al revés.
Las organizaciones gremiales amagaron con realizar un paro laboral en la República Mexicana si la reforma es aprobada. El dirigente colegiado de la UNT destacó que ha entablado pláticas con distintos dirigentes de organizaciones gremiales históricas en el país azteca para impulsar esta propuesta. En este marco, el exdiputado por el izquierdista Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Doroña, llamó a los opositores a la reforma a bloquear los accesos a la Cámara de Diputados el próximo jueves para impedir que la reforma sea aprobada. La propuesta laboral, impulsada por el oficialista Partido Acción Nacional y el centralista Partido Revolucionario Institucional, espera ser discutida por los legisladores entre hoy y mañana. Para aprobar esta reforma bastará con los votos de 214 diputados del PRI y 114 representantes del conservador PAN, que en conjunto suman 326 sufragios, una cantidad mayoritaria del total de los 500 legisladores. Desde la Ciudad de México, a Alejandro Pacheco.
Lo que escuchábamos era un resumen de lo que viene siendo la discusión alrededor de la propuesta de reforma laboral en México. Es un resumen que publicó la agencia Pulsar y de ahí lo tomamos. Interesante esto que plantea, primero, que es una propuesta realizada de manera conjunta entre el Partido Revolucionario Institucional y el partido del actual gobierno mexicano, el partido de Felipe Calderón, el PAN, que entre los dos sumarían la mayoría necesaria para que esta reforma laboral, que no es nada más y nada menos que lo que nosotros conocemos como flexibilización laboral, pueda ser aprobada. Minutos antes de dejar la presidencia, Felipe Calderón, podemos decir, el último manotazo de ahogado de este gobierno. Así como vimos, no sé, de repente que Alan García en Perú, antes de dejar su último mandato, se encargó de cerrar los tratados de libre comercio con Estados Unidos. El caso de Felipe Calderón está tratando de llevar adelante esta reforma laboral que avanza sobre los derechos de los trabajadores en México, entre otras cosas, digo, porque lo comentábamos al inicio del programa, una de las cosas que pasaría a permitir esta nueva legislación de ser aprobada por el Congreso mexicano, por ejemplo, a contratar a un trabajador por un plazo de 2 horas. Ese sería el mínimo posible por el cual un empresario podría contratar a alguien para trabajar. Queda sobreentendido cómo uno perdería las posibilidades de algún nivel de estabilidad laboral si te pueden ir contratando por dos horas. Por otro lado, lo que blanquea es la posibilidad de subcontratar, lo que termina siendo algo parecido a lo que en este país sufrimos con la figura del monotributo, digo, esta posibilidad de que las cargas patronales pasen de los patrones, valga la redundancia, directamente hacer algo que tiene que abonar el trabajador. Lo de escuchábamos recién en el audio, entre el PRI y el PAN suman 326 porotos del total de 500 legisladores que tiene el Congreso mexicano, con lo cual estarían en condiciones de aprobar este intento de reforma. Lo que se viene tratando desde la Central Sindical Mexicana es de poder avanzar en esta posibilidad de articulación para llevar adelante una huelga general en México que, bueno, haga fuerza de alguna manera para resistir esta reforma. Y por otro lado hay algunos diputados opositores que, como también escuchábamos recién en el audio, lo que plantean es directamente no dejar entrar a los legisladores al recinto para que no puedan avanzar con esta discusión. Una de las cosas que puede llegar a complicar al gobierno de Felipe Calderón o al próximo mandatario, que es Enrique Peña Nieto, es que esta reforma no considera normas internacionales como lo que viene siendo el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, porque otra de las cuestiones que plantea esta reforma es que uno trabajando en determinadas ramas pasaría a estar afiliado a determinados sindicatos sin la posibilidad de elegir. Que estos serían más acuerdos entre algunos sindicatos y las empresas. Por ejemplo, si vos trabajás en mi empresa, el sindicato que te corresponde es tal, y eso le sacaría el derecho a los trabajadores de elegir dónde, bueno, y sería claramente violatoria de este convenio de la Organización Internacional del Trabajo. A partir de lo cual también lo que viene siendo la Confederación Sindical Internacional está planteando también estar en contra de esta reforma en México, justamente porque va en contra de algunos acuerdos internacionales que regulan la relación entre los trabajadores y los empleadores. Así que veremos, digo, esto se empezó a discutir igual de todas maneras ayer en México, veremos cómo va avanzando la discusión.
Sí, además esto que escuchábamos en el audio de el tema de ni siquiera es inteligente en términos de la cuestión del mercado interno. Si vos reducís los salarios, reducís la capacidad de compra. Recordemos, México tiene 112 millones de habitantes, tiene un número importante de personas que pueden, si tienen un buen ingreso, consumir los productos que se generen en una de las economías más importantes del continente.
Sí, convengamos que el gobierno de Felipe Calderón no se caracterizó por ser un gobierno que proteja el mercado interno y el consumo, sino más bien todo lo contrario. Digo, esto también tengámoslo en cuenta. Y esto, por eso digo, lo decía digamos, cuando empezábamos a conversar sobre esto, digo, es como el último, la frutilla del postre de lo que fue el gobierno de Calderón en México.
Vamos a pasar a otro conflicto gremial que existe no lejos de México, en Haití, porque organizaciones políticas y sociales están convocando una huelga para el lunes. Hubo movilizaciones hoy también, viene habiendo en todos estos días anteriores. Las protestas tienen que ver con el alto costo de vida, ¿sí? Por lo que están costando los alimentos en Haití, el aumento que hubo, y en general por lo que es la gestión del gobierno del presidente Michel Martelly. La huelga arranca este lunes cuando inicia el año escolar en ese país, en la isla de Haití. Y tiene que ver con dar un mensaje fuerte a las autoridades de gobierno. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, además, recordemos lo que fue el terremoto del 12 de enero del 2010, que dejó una destrucción importante. Dejó más de 200.000 muertos, después vino la epidemia de cólera que también dejó otros 7.000 muertos. Recordemos que este año pasó la tormenta tropical Isaac, que dejó daños en la agricultura por más de 10.000 millones de dólares. Muchísimo del alimento, del poco alimento que produce realmente, digámoslo, la isla de Haití, fue destruido en esa tormenta tropical y el gobierno no tiene absolutamente ninguna respuesta. El jefe de Estado, Michel Martelly, dijo que no tenía una varita mágica para solucionar este problema. Eso fue lo que dijo este presidente de la República de Haití. Así que el lunes habrá nuevamente marchas, movilizaciones y huelga en el primer día de clases de la isla.
Vamos a escuchar un poquito de música antes de irnos a la tanda. Vamos a escuchar a La Falta y Resto haciendo Las Cuerdas.
La cuerda de primos entonará la melodía, verano en la murga, marcando la presentación. La cuerda de primos entonará la melodía, verano en la murga, marcando la presentación.
La segunda de profundo son la mejor cuerda de este mundo, para ustedes Falta y Resto, hace fruto en su canción. Los segundos muy profundos son la mejor cuerda de este mundo, para ustedes Falta y Resto, hace fruto en su canción.
Esos son los hombres primos, los que van a cargar la laguna, estaciones Falta y Resto, alegría de su carnaval.
Nuestros cantos son los que metemos, los compadres a que cantaremos, vuelve Falta y Resto, se mide de negocio para el tiempo y caso de su carnaval.
Cosechada la prensa, porque todo está elevado, prometemos que nunca el verano nos pueda faltar.
La cesada de los primos, donde todo está elevado, prometemos que nunca el verano nos pueda faltar.
La cesada de los primos, donde todo está elevado, prometemos que nunca el verano nos pueda faltar.
La cesada de los primos, donde todo
¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos?
Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Si querés informarte, clandestino.
Vamos a repasar algunas noticias de la semana. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual.
Si querés entretenerte, clandestino.
El que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro. El lomo 80 pesos, el lomo 80 pesos.
Si querés opinar, clandestino.
Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón.
Los sábados
de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Si querés, escucha clandestino.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Una vez, por ejemplo, acá el muchacho
Aguas Fuertes,
en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿viste? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Pero
Fermín, te lo pido por favor. Estás todo el día encerrado con tu novia en el cuarto haciendo uno vaya a saber qué. ¿Por qué no salís y te lees un libro y te culturizás un poco?
Sí, viejo, sí vos sabés que yo leo, pero no me da para salir por corrientes a recorrer librerías con viejos que no tienen nada que ver conmigo.
Sí, señor. Además, hoy por hoy tenemos la computadora. Ahí podemos conseguir todo. Libros, música, fotografía. ¿Para qué vamos a salir?
Deja a la computadora y vení a La Flía, donde no solo vas a encontrar libros, también vas a encontrar música en vivo, fotografía y donde vas a poder charlar cara a cara con los autores.
¿Bandas en vivo, fotografía en una feria del libro? Ah, no, vamos ya.
Sí, mi amor. ¿Para qué prendo fuego esta computadora de mierda? Y nos vamos ya mismo para La Flía.
Luego de La Flía de Montevideo, Asunción, Entre Ríos y La Flía de Emergencia en Sala Alberdi, vuelve un clásico de Lander, La Flía en Capital, esta vez en Parque Centenario, sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Acordate, vení estos días a La Flía contra las rejas, donde vas a encontrar a Graciela Botiamalfi, Rana Daney, Rodrigo Rey, Lady Micas, Manu Cinca, Matías Foreiter, El Rey Larva, Visiones 3D, Los Kin, Majo López Tabani, Luciano Fraga, Andando Soles, Proyecto María, Alejandro Cunha, Eli Neira, Secta Bra, hacer un montón. Y muchos artistas under más.
Feria del Libro Independiente y Alternativa. Menos Face, más Vogue.
Estás escuchando. Estás escuchando. Latinoamericano. Latinoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En Latinoamericano hablamos de historia.
Treinta y siete minutos pasaron de las 8 de la noche y en Latinoamericano hablamos de historia porque estamos con la presencia en nuestros estudios de Guillermo Schneider. ¿Cómo estás, Guillermo?
Hola, buenas noches, bien.
Buenas noches, y también de Cecilia D'Amico. De vuelta estamos, tenemos la,
otra vez acá,
la combinación cultura-historia. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Una columna mixta, ¿no? De culturas y de historia. Vamos a hablar de un poco, bueno, de un escritor de Juan Bautista Duiseide, que es redactor de la revista Sudestada. Y de algunos libros como Lejos del Mar, En la Orilla, Canaca y Crónicas con Fondo de Agua. Es un escritor bastante particular, ¿no? Porque cuenta historia de navegantes. Es uno de los escritores nuestros que relata aventuras de naufragios del Río de la Plata, del mar, etcétera, y también con una con un fuerte contexto social, político y económico, ¿no?, que acompañan los relatos.
Nosotros nos vamos a apoyar entonces para conversar en minutitos con él en una de las publicaciones de Sudestada, en Crónicas con Fondo de Agua, que bueno, cuenta un poco estas vidas secretas del Río de la Plata que describe Juan Bautista Duiseide. ¿No es así?
Así es. Y también vamos a estar conversando con él acerca de una actividad que se realizó en el día de ayer, en la tarde de ayer, en donde, bueno, Guillermo lo mencionaba recién acerca de algunos libros en los que él estuvo participando, estuvo escribiendo. Y Lejos del Mar tuvo ayer como un protagonismo bastante particular porque, bueno, se produjo en medio de Canciones Portuarias del cuarteto de Tata Cedrón. Y bueno, y acerca de esto también vamos a estar conversando con este escritor para que nos cuente un poquitito más acerca de lo que tuvo que ver con la presentación que se realizó en la tarde de ayer.
Bien, Vamos a escuchar entonces algo del cuarteto de Tata Cedrón. Tengo un día tartamudo hoy. Mientras nos comunicamos con el autor.
Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Ay, yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la noche tumbada sobre el ruido del bar y los labios sesgados sobre un viejo cantar y la ficha apagada del grotesco armazón de la araña del mundo sobre mi corazón. Y las luces que siempre se van con otros hombres, de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tengo unos pocos sueños, iguales a los sueños, que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en la vidriera y en un lugar del mundo era el hombre feliz. Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecos de trapo con alegres bonetes y soldaditos juntos marchando en la mañana y carros de verduras con colores alegres. Ay, yo conozco una calle y una ciudad cualquiera y mi alma tan lejana y tan cerca de mí y riendo de la muerte y de la suerte y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando, te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vive. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado, la música. Los dos somos gitanos de una trova vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera. Alegre las campanas con una nueva voz, tú crees todavía en la revolución. Y por el agujero, ¿qué cosas en tu media? Sale el sol y se llena todo el cuarto de sol.
Lo comentábamos recién, la idea de esta columna de historia de Guillermo Schneider es conversar con Juan Bautista Duicedes. Él es autor de Crónicas con Fondo de Agua, una de las publicaciones de Cuadernos Sudestadas. Buenas noches, Juan Bautista, Daniela Devoto, Cecilia D'Amico y Guillermo Schneider te saludan.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Bueno, te dejo con Guillermo que te va.
Hola, Juan Bautista, buenas noches. Un placer hablar con vos.
Igualmente para mí, buenas noches.
Pensamos que si la recomendamos a cualquier lector de este medio o estándar o algún relato o algún libro que tenga que ver con el río, con el mar, con naufragios o cuestiones que tengan que ver con la navegación, más aún si abre el libro y encuentra palabras como escora, amura, sotavento, etcétera, le puede no interesar. Ahora, si a uno de estos lectores les decimos que en el medio del relato hay un operario que se queda sin trabajo en un astillero o que aparece Ebe de Bonafini dando un discurso, ya tiene otra dimensión, ¿no?, el relato. ¿Cómo es esto de escribir estas crónicas tan bien contextualizadas históricamente, económicamente, socialmente?
Bueno, agradezco los piropos para las crónicas con Fondo de Agua a las que te referís, un libro que editó los Cuadernos de Sudestada, y vos te referís específicamente a una crónica llamada Lechuza, que hace centro en la historia de vida de un operario del astillero Río Santiago, que es un cuadro técnico y político, Ángel Cadelli. Es cierto que el mundo del río y del mar es algo muy, muy específico, con un lenguaje propio, muy preciso, que ha sido ganado en siglos de lucha contra los elementos, pero digo, esto tiene una muy fuerte marca política y social. Vos hacías alusión precisamente a lo que fueron las marcas de la dictadura en Astilleros, que era un lugar con una inmensa militancia, precisamente como explica Ángel Cadelli, porque construir buques requiere de la concurrencia de un montón de oficios, con lo cual trabajando ahí se fortalece muchísimo la cuestión de lo colectivo. No es casualidad que en la zona de Ensenada, donde quedan los astilleros Río Santiago, que son los más grandes de Sudamérica, y donde estaba Propulsora Siderúrgica, la destilería de IPS, etcétera, una localidad no demasiado grande, ha habido 160 desaparecidos, y de ellos alrededor de 70 eran de los astilleros. Así que bueno, esto está muy muy marcado por nuestra historia reciente y por nuestra historia en general.
Sí, claro, es una literatura náutica con este fuerte enfoque, ¿no?, histórico y político. Esa es una, es uno de los relatos para, bueno, para abrir. Es un poco, es tan verosímil, me parece, tan real como, como hablan, ¿no?, los trabajadores del astillero en tu crónica, que es muy difícil imaginar que cuando estuviste ahí compartiendo con ellos el trabajo, ¿no? ¿Cómo fue tu relación concreta con gente del astillero?
Mi relación con los astilleros tiene que ver por varios lados, viene. Yo trabajé en la Marina Mercante, yo egresé de la Escuela Nacional de Náutica como piloto de ultramar, o sea, esto es navegación civil. Y digamos que siempre me interesó la cuestión de la construcción de barcos como una cuestión estratégica que tiene que ver con la soberanía del país, así que siempre me interesé en el tema, es un tema político fuerte. Hay que tener en cuenta que los astilleros fueron creados en 1953, en el segundo gobierno de Perón, con la idea de proveer de barcos a la Marina Mercante Argentina, que en esa época de la postguerra fue la que más creció en el mundo, y me parece que tal como plantearon los fundadores de la Argentina desde principios del siglo XIX, un país que quiere tener soberanía necesita tener sí o sí marina mercante, y una marina mercante que sea construida por argentinos para argentinos, no depender de flotas extranjeras para lo que exportamos o lo que importamos, y a su vez tener una flota propia construida aquí, dando trabajo genuino.
Claro, y ahora actualmente la situación de los astilleros, después de mucha lucha, ¿no? Fue una de las, digamos, empresas del Estado que más, digamos, es un sobreviviente, ¿no? Porque atravesó,
es la gran sobreviviente atravesó los 70, de la zona, atravesó, o sea, los charlando 90. Con Ángel Cabelli, en un momento habíamos subido a una de las grúas de los astilleros, que desde lo alto de esa grúa gigantesca se ve la banda oriental del Río de la Plata, Uruguay, y él me decía, mirá alrededor y todo lo que hay, o sea, todo lo que es fábricas, o fue cerrado o fue privatizado. Caso de la destilería de YPF, claro. Inmensa destilería, y el puerto petrolero. Me dice, si esto no se cerró ni se privatizó, es porque hubo lucha. No es otra la explicación. De todas maneras, es una lucha que no ha terminado, o sea, es una lucha que se intensificó en los años 90, pero digamos que hay muchos enemigos internos dentro del país que hacen lobby contra los astilleros, y de hecho los astilleros no han recobrado su capacidad operativa plena, que era de alrededor de 9.000 obreros en blanco, muy bien pagos, con oficios que se aprenden en la escuela de astilleros. Si bien se están botando barcos, hace muy poco se botó un gran petrolero, el Eva Perón, para la petrolera estatal venezolana, esa cosa que es de festejar, lo que se debiera hacer es construir barcos para Argentina. Ese es el gran paso adelante que habría que dar, y bueno, y llegar a la capacidad total instalada que tiene astilleros, porque si no, además se trata de oficios muy complejos que cuando se pierde la transmisión generacional, se pierden. No es lo mismo ser soldador de un barco de 200 metros o hacer sistemas eléctricos para barcos de esa complejidad que ser un soldador de automóviles o un electricista de casas. Desgraciadamente hay idas y vueltas en las políticas productivas y el astillero sigue vegetando, no está muerto, sigue en lucha. Pongo un ejemplo muy claro. Están planteando una inmensa obra para un puerto, para una plaza de contenedores en la zona de Río Santiago. Recibir estos contenedores implica recibir cantidad de mercadería importada, en muchos casos innecesaria, y que compite con mercaderías argentinas. se piensa en barcos de 300 metros de eslora que no entran por los canales de acceso al Río de la Plata, es todo un inmenso negociado y sin embargo no se intenta generar trabajo genuino en los astilleros.
Es decir, que el proyecto de Estado actualmente con respecto al astillero no tiene mucho...
Te estoy escuchando muy bajo.
Digo que el proyecto actualmente del Estado en este momento no es de mucho despliegue ni de mucho presupuesto para continuar, ¿no?
No, lo que pasa que, digamos que, esto es una cuestión política, no una cuestión económica. O sea, si no está la decisión política, los recursos económicos jamás van a aparecer. Claro. O sea, es cierto que son conceptos que van ligados, pero digamos que no hay ningún país con gran autonomía que carezca de una marina mercante, y en ningún lado se da el desarrollo de una marina mercante si no es con gran intervención estatal. ¿Por qué razón? Por el nivel de inversiones que se necesita, pero no solo por eso, sino porque es una inversión que no se amortiza rápidamente. Hay otro tipo de cosas que el dinero, digamos, que se multiplica, pongamos la soja, por ejemplo, entonces se necesita una intervención del Estado y no es que tiene que sacar recursos de otra parte. Hay proyectos muy claros que explican cómo se podría crear un fondo de marina mercante y desmontar la trampa que se armó en los años 90. Nosotros pasamos en el gobierno de Menem de tener alrededor de 150 barcos de bandera argentina, barcos que no estaban en un estado de obsolescencia, eran barcos aún operables y que daban dinero, y después de dos decretos de Menem pasamos a tener al año siguiente alrededor de 10. Esto no se ha desmontado del todo, o sea, Argentina resignó no solamente las flotas estatales que tenía, que daban ganancia, no daban pérdida, sino que además permitió el paso a bandera de conveniencia de las flotas privadas argentinas, y a su vez resignó la reserva de carga, por la cual un porcentaje de todas las exportaciones argentinas debían ir sí o sí en barco argentino. O sea, nada de esto se revirtió, se dieron de baja, se anularon los dos decretos de Menem, pero esto digamos que tiene un valor más que nada simbólico. Si no se adopta una política activa para el sector, no se va a reactivar solo.
Bien, vos, Juan, ¿cómo te dicen? ¿Juan Bautista o Juan?
Como más te guste.
Juan, es un poco difícil imaginarse, al menos para mí, que un piloto de altura es un piloto ultramar, no que vuela, sino que navega. Uno se hace la idea de una persona que lo que menos es estar politizada, ¿no? Porque, bueno, precisamente no tiene mucho los pies en la tierra, o por lo menos es una sensación. ¿Cómo es tu vínculo? ¿Hace mucho que dejaste de navegar? ¿Estás navegando actualmente?
Mira, yo dejé de navegar profesionalmente al inicio de la época de Menem, que fue la época en la que las condiciones de trabajo y de contratación empeoraron drásticamente. Yo había estudiado periodismo en la Universidad Nacional de La Plata, empecé a conseguir trabajos y bueno, me afinqué en tierra. Digamos que sigo navegando como deportista, he dado clases de navegación en kayak, pero no tengo otra relación que esa con el agua. Siempre tuve interés con la política y depende de cada uno, pero además el tema de, digo, la historia argentina depende en buena parte de lo que fue la historia naval, digo, y eso es política, y además nuestra misma historia, la historia común, digamos, ha tenido una dimensión naval. Te pongo un ejemplo muy sencillito que estaba releyendo hace poco. En la época de la Revolución de Mayo, cuando empiezan a buscar aliados, fracasa una alianza con Inglaterra para que reconociera la Revolución, porque en ese momento estaban aliados con España en lucha contra Napoleón, mandan enviados a Estados Unidos para hablar con el presidente Madison, y esa gente, obviamente no había aviones, no había trenes, no había autos, iba en barco. Sí, claro. Y eso también es política. Uno puede no querer mirar la política, o sí. A ver, es cierto que la mayoría de la gente que en la década del 80 y del 90 andaba en los barcos no tenía un gran interés político, pero me parece que eso tiene que ver con un efecto de lo que fue el genocidio en Argentina, un efecto buscado, y no creo que en tierra fuera diferente, ¿no? Hubo generaciones que estuvieron ajenas a la participación y al interés político como si fuera una mala palabra.
Claro. Te quiero hacer otra pregunta. Leí por ahí que estás haciendo una investigación, un trabajo de investigación sobre desaparecidos en el liceo, en la escuela naval.
Así es, estoy trabajando con Daniel Ortiz.
Sí.
Es una investigación acerca de, es un poco más amplio el tema, los insurgentes del Liceo Naval Militar. Nos interesa especialmente porque nosotros somos dos egresados del Liceo Naval uh-huh. Militar, egresados, digamos, disidentes.
Es muy interesante, disculpame.
La cantidad de militantes de izquierda que pasaron por las aulas del liceo, que depende de una de la institución más gorila de las instituciones armadas argentinas. Es una gran paradoja y nos encontramos con un universo interesantísimo. Vos dijiste desaparecidos y nosotros digamos que en el lenguaje cotidiano decimos eso, pero no son solamente desaparecidos, hay desaparecidos, hay muertos en combate, hay fusilados a los que les aplicaron la ley de fuga, y ahí hay unos cuantos sobrevivientes. Así que en eso estamos.
Sí, para mí fue muy novedoso esto, porque además no tenía idea de que del nivel académico que tenía el Liceo Naval en esa época, ¿no? Cuando me enteré que leían hasta inclusive Albert Camus en el idioma original, que era el francés, ¿no? Y otros autores como Borges o Cortázar, etcétera.
Mira, es muy raro esto, porque una educación muy fuerte en toda la parte técnica, todo lo que es física, química, con un énfasis muy grande en la preparación física, náutica y militar. Te diría que, por ejemplo, materias como historia estaban bien dadas, pero parcialmente, nunca llegábamos uh-huh. más allá de la Revolución Francesa, lo cual claro. es muy significativo. Y, sin embargo, en literatura, a partir de que pasó por el Liceo Naval y dejó su marca en los planes de enseñanza una pleza de profesores de literatura, Gamerro, Negri, Ferrero, Bogliano, y esto ni siquiera en la época de la dictadura, que fue cuando yo cursé, se fue para atrás. O sea, nosotros leíamos en el liceo, como parte de la currícula, autores comunistas como Miguel Hernández, Pablo Neruda, etcétera, 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 cantidad de autores que estaban prohibidos en la vida civil, nosotros los veíamos como parte del programa o accedíamos libremente en la biblioteca, ¿no? Esto es muy muy fuerte.
Sí, estamos todos con los ojos abiertos un poco.
Sí, estamos en comunicación telefónica con Juan Bautista Duiseide, escritor de crónicas con fondo de agua, Vidas secretas del Río de la Plata. Juan, como para ir cerrando, quisiéramos que nos cuentes un poquitito de lo que tuvo que ver con el encuentro portuario Canciones y Piratas que nos acerca al río, que se realizó en el día de ayer, ya que esto tiene que ver con la presentación de tu libro Lejos del Mar.
Exactamente, o sea, fue una presentación de una novela, fue una presentación un poco atípica, que es como me gusta hacerlas. La novela narra algo que le sucedió al escritor gauchesco Hilario Ascasubi, pero que él nunca terminó de contar del todo, que fue su participación como corsario en una nave armada a favor de la Revolución de Mayo. Él se ausentó, según algunas versiones, entre los 12 y los 15 años de su casa para guerrear en el mar, según otras, entre los 12 y los 17, y bueno, yo lo que cuento es esa vida pirata oculta del escritor. Contamos para la presentación con las canciones de Martín Raninqué, un inmenso cantautor platense, que dentro de poco va a presentar un disco todo dedicado al río, Río Ir. Estaba también el guitarrista Diego Rolón y estuvo el Tata Cedrón, que tiene una gran cantidad de tangos y canciones con temas portuarios, así que bueno, se acercó muy generosamente a tocar y además se dio algo que bueno, que no había sucedido nunca, que es que tocaran y cantaran juntos Diego Rolón y el Tata Cedrón, que tenían muchísimas ganas de hacer algo y bueno, ayer se dieron el gusto en el Galpón de la Grieta.
Bueno, nos perdimos ese espectáculo, vamos a ver si para la próxima estamos más atentos y con menos actividades. Bueno, Juan, nos despedimos, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por la comunicación. Fue un gusto hablar con vos. Además que, bueno, no es muy corriente ni cotidiano, ¿no?, conversar con autores que relaten este tipo de crónicas. Te mandamos un abrazo grande.
Les mando un abrazo grande, muchísimas gracias a ustedes y a los oyentes. Hasta luego.
Hasta luego, buenas noches.
Conversábamos recién con Juan Bautista Duiseide, él es autor de Crónicas con Fondo de Agua, Vidas secretas del Río de la Plata, un libro que se publicó dentro de lo que vienen siendo las publicaciones de Cuaderno Sudestada.
Mm.
Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237 488 3545 o al 15 4419 5379 por email info@globalseg.com.ar.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Latidoamericano por FM Moreno 90.1, estación de información.
Suavecito, despacito, relajado y te...
Psicopático, es que mi ritmo viene matemático. Flaco, pro profesional, bien sistemático. En el tiempo, con mi flow paso me voy abriendo. Orillas defendiendo este son que viene ardiendo.
Un pour ma mafia, deux pour mon front qui chaud. Paris a la Havana, my cunico llegó. El gringo tipo cubano, Cuba libre a la mano.
Ron son bolero, danzón, azúcar hecho a mano, pura mano.
Máxima mani, mani le micro chico. Ici apprécie le mec qui pèse, pousse les kilos. Ta sono, chaque MC saligo, faut poser tes doses. Ça va causer des dégagages, gaz, bois, tu le sais. J'prophétise, mise sur mes homies, G-Biz. La terre promise, le paradis des boss du biz.
Un pour ma familia,
contábamos en algún momento de este latido americano que entró ya en su tercera hora, son las 9:09 exactamente, que el 7 de octubre va a haber elecciones en dos países de los más importantes del Cono Sur. Va a haber elecciones en Venezuela, presidente.
Exactamente.
Y en Brasil son elecciones regionales. ¿Qué se está jugando? Son más de 5.000 municipios donde... En realidad son más de 5.000 puestos, no 5.000 municipios. Sí,
5.000 municipios era un poco mucho.
Es un poco mucho. Son 5.000 puestos los que se están jugando. Igual no son tan pocos donde está en juego. El Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff intenta superar los 700 municipios a su nombre y alcanzar un nivel similar al que tiene la oposición, el principal partido de la oposición, el Partido Socialdemócrata de Brasil, que tiene 780 intendencias. ¿En qué situación nos encontramos? Dilma Rousseff con una imagen positiva enorme, tiene un rol que ha podido superar quizás o quitarse el lastre de ser la que la siguió a Lula.
Sí, digo, se está hablando, no sé, del momento de mayor mayor popularidad de Dilma Rousseff y se está hablando incluso de una posible reelección.
Se está hablando de una posible reelección y eso también es lo que se está jugando en estas elecciones del domingo. De lo que se está también hablando es de qué está pasando con los partidos, porque no hay una cuestión lineal entre lo que sucede con... a nivel nacional, con las elecciones que pueden llegar a, si se realizaran ahora y llevaran a Dilma Rousseff o a Lula, ¿cómo serían los votos que a nivel regional? Esto tiene que ver con las alianzas internas que existen, el Partido de los Trabajadores con otros partidos y también en la oposición. La situación que se está dando en algunos lugares es bastante fuerte. Por ejemplo, el Partido Comunista de Brasil, uno de los grandes aliados a nivel nacional del PT, tiene una situación distinta en Porto Alegre, donde va con una candidata propia, ¿sí? Con Manuela Dávila. Este municipio, el de Porto Alegre, no es cualquier municipio, es bien conocido, es bastante, ¿cómo decirlo?, un ejemplo en temas que tienen que ver con el presupuesto participativo.
Sí, es la cuna del presupuesto participativo y la cuna de lo que es el Foro Social Mundial.
Exactamente, y durante muchos años tuvo la intendencia del Partido de los Trabajadores, de 1989 al 2004. Ahora está José Fortunati, que era en realidad el viceintendente, el intendente renunció para ir por la gobernación, que es del Partido Democrático Trabajista. Un partido opositor a el Partido de los Trabajadores. José Fortunati va con aliados de centro y de derecha, incluyendo al PMDB, y Manuela Dávila, que decíamos es del Partido Comunista del Brasil. El candidato del Partido de los Trabajadores tiene una intención de votos del 7% por detrás de estos dos. Lo que se está planteando aquí en Porto Alegre es que sería Manuela Dávila quien ganaría la primera vuelta, pero José Fortunati terminaría llevándose la segunda vuelta. Lo que podemos esperar para...
Complicado, teniendo en cuenta, recién nos apuntaban del otro lado de los controles, que además de ser la cuna del presupuesto participativo o de lo que viene siendo el foro Social Mundial, es el estado donde mayor despliegue y crecimiento ha tenido el movimiento Sin Tierra en Brasil. Entonces, que pierdan la conducción progresista es complicado.
Sí, igual hay varias cuestiones raras, como también lo que sucede con José Serra, que fue el candidato a presidente que enfrentó y que en algún momento se pensó que tenía posibilidades, y en estos momentos se está planteando que puede llegar con mucha suerte a un tercer lugar en Sao Paulo. Digamos, están sucediendo cuestiones raras y complejas en estas elecciones del próximo domingo 7 de octubre, y quizás uno de los elementos interesantes también a pensar es cómo son de diferentes, lo hablábamos en algún momento respecto a Colombia, por ejemplo, las elecciones nacionales respecto a las elecciones de diputados y senadores y respecto a las elecciones regionales. Acá también en Argentina sucede algo parecido. Y cómo los partidos políticos cambian sus alianzas también a esos tres niveles distintos. cómo cambian sus alianzas y también la percepción de la gente. Muchas veces en las elecciones municipales, en las elecciones regionales, se vota más por una personalidad, por un administrador, vamos a decirlo así, que por una cuestión ideológica. Lo que tiene esto de reverso es que estas elecciones son las que le abren o le cierran la puerta a Dilma Rousseff para la reelección.
Exactamente. O quizás lo que analizábamos en su momento con las elecciones en Venezuela, que dio todo lo que con el desgaste del proceso bolivariano y el conflicto quizás con la burocratización de ciertos cuadros medios, al chavismo no le va tan bien en las legislativas y en las comunales como lo que son las elecciones presidenciales. Por ahí tiene que ver con esta lógica, que también no solo uno vota en esos momentos un gestor, sino que conoce un poco más al que va a ser su concejal, su gobernador, hasta quizás por el barrio, digamos.
Sí, el tema es, a nivel ideológico, a nivel de proyecto de país, cómo hace uno para construir un proyecto de país si a nivel regional tiene, representantes del pueblo que tienen una línea completamente distinta y diferente. Cómo hacer para hacer una cosa y la otra. Y esto también habla de cómo se arman los entramados políticos al momento de intentar llegar al poder.
21:15, ya pasaron 15 minutos de la última hora de Latido Americano. Les queremos recordar a quienes están escuchando del otro lado que la semana que viene vamos a estar sorteando de Ricardo Carpani Arte y Revolución en América Latina, un libro de la Biblioteca del Pensamiento Nacional, prologado por Juan Carlos Trejo y Eduardo Luis Dualde. Un libro donde Ricardo Carpani cuenta un poco cuál es su obra. Podés anotarte para el sorteo mandándonos un mensaje al 1561-540359 o llamándonos por teléfono al 0237-4666-559.
Vamos a escuchar ahora, ya estamos escuchando a Tatiana Parra.
No me acuerdo haciendo qué tema.
No se reprima.
Desce como quiser, sonha, vive como eu, pula, grita, oh, não segure muito teus instintos, porque isso não é natural. Só lucei para acordar um grito forte quando queira gritar. Saudável, relaxante, recupera e faz bem a cabeça. Por isso canta, dança, grita, oh, 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 oh. Vai em frente, entre numa boa, porque a vida é uma festa. Não controle, não domine, não modele, tudo isso faz muito mal. Deixe que a mente se relaxa, faça o que mandar o
Esto es Crazy Time. Cultura, tradición y ritmo.
No estemos terminando.
Volvió Cecilia D'Amico al estudio porque vamos a seguir bailando calipso.
Así es, vamos a seguir bailando calipso, recordando un poquitito lo que fue la primera parte de la columna de cultura en la noche de hoy, que conversábamos acerca de un documental sonoro estrenado durante el transcurso de esta semana, llamado Calipso, Cultura Popular del Callao. Y acerca del Callao, ya estuvimos recorriendo un poquitito lo que tenía que ver con la historia del carnaval y el calipso del Callao, pero nada dijimos acerca de este lugar bastante particular, por cierto, del país venezolano. Y resulta ser que hay una especie de explicación de por qué el Callao se llama como se llama, ¿no? Un pueblo que se formó en los años 40 del pasado siglo XX y que comenzó como un campamento de mineros. Aparentemente nadie vivía ahí hasta ese momento, había mineros dispersos por toda la zona. Muchos afroantillanos, ya habíamos comentado anteriormente acerca del calipso y su relación con las Antillas. También había criollos, indios de la región, y también habíamos hablado de lo que tenía que ver con estos dialectos en donde aparentemente no había comprensión alguna entre las distintas partes que participaban de esta cotidianidad en este pueblo tan pequeño. Y cuentan que había una persona que frecuentemente iba a vender su oro y que despertó la curiosidad de otros mineros. Y por ello es que estos insistieron para que supieran de dónde venía, de dónde sacaba el oro. Y esta persona no hablaba, justamente se mantenía siempre muy callado. De ahí es que los autóctonos del lugar empezaron a hablar rápidamente, resignificando, digamos, esto del callado al callao. Y bueno, cuentan las personas más viejas que han quedado en el lugar que antes de que las calles del pueblo se asfaltaran, cuando llovía muy fuerte, cosa que era bastante común, se conseguían en el suelo recién lavado por la lluvia pepitas de oro. Un dato bastante simpático, si se quiere, y del cual, bueno, nos quedarán...
quedará la imagen del dorado.
Nos quedará la imagen del dorado y, bueno, del Callao y el calipso también. Volviendo un poquito al calipso y antes de escuchar el último audio, que justamente es parte de este documental que se estrenó, hay distintos personajes que acompañan en las comparsas y en las carrozas a este calipso y a este callao, ¿no? Se encuentran las madamas, personajes femeninos, se encuentran también los medios pintos y también podemos encontrar los diablos, ¿sí? Hay todo un colorido bastante, bastante particular. Cierto es que en aquellas regiones tiene mucho esto, ¿no? El color de las vestimentas, tiene una estética bastante particular. Sucede algo muy similar en Colombia. Y bueno, Venezuela y el Callao, para no ser menos, fueron quienes fueron dándole una impronta bastante particular a estos carnavales que se realizan año a año.
Bien, escuchamos entonces un poquito más de lo que es el documental sonoro Calipso, Cultura del Callao.
Las madamas del Callao y los madamos del Callao es una convergencia de personas que vinieron. Primero vinieron al Perú, que era anteriormente Nueva Providencia, Caratán, vamos a decir Arcis, que es el pueblo pionero donde se fundó esto. Después los filones de oro surgieron para acá, para las partes del río Yuruari, donde la gente también vino rodando, vamos a decir que así, hacia el Callao, donde se fundó. Es un aproximado de 1849 al 47, por allí, de 47 a 49, en esa parte, se fue fundando el Callao como tal.
La vida calista del tambor.
Y las mujeres madamas eran las que llevaban pues el fuelle, en la casa, en todo. En el Callao también se hizo la primera, en Venezuela, la primera manifestación fue en el Callao, de mujeres, de madamas. manifestando en la calle, con perolas, con sartenes, con todo, defendiendo a su hombre, a su madama. Esa es una, aquí la madama es un personaje recio, un personaje respetado. Carnaval empieza una semana antes con las escuelas tienen sus comparsas y entonces cada que sale de 1.200 niños, de 2.000 niños, cuando abre el carnaval, uno día. Después vienen todas las coronaciones de las comparsas. Las comparsas cada quien tiene su reina y las coronas cada día de la semana tienen pues su coronación de reina, su toque, vamos a decir que así. Después del propio carnaval sale una comparsa. A las 4 de la mañana que sale la agricultura, termina a las 9 de la mañana y empieza a las 10 de la mañana salen las infantiles, que son 14 comparsas infantiles, o hasta más ahorita, porque han crecido los sectores. Entonces salen los infantiles hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde salen las adultas con sus disfraces, se meten a las 2 de la mañana y vuelve otra vez. Es un ciclo donde ya tú no duermes, ya tú estás todo el mundo bailando, o sea, está todo ese tiempo. El que aguante, bueno, ahí aguanta. El que no, bueno, va a dormir. Porque es así. Tenemos un ciclo evolutivo rápido para el carnaval. Entonces, pero eso se mantiene así. Domingo, lunes, hasta el martes a las 12 de la noche, que se sigue. La música no para. Y en cada punto de comparsa, en cada base sucede, tienen calipso. Tienen su música. Tienen su comparsa para. Y se paran y vuelven a dar la vuelta y vuelven otra vez y vuelven otra vez. La prensa para mí está aprendiendo ahorita y no está muy sensibilizada con la cultura popular. No está. Ahora es que estoy, ahorita es que se está viendo más el impulso de la cultura popular, del sentir del pueblo, de lo que hace el pueblo, de lo que hacemos aquí, de lo que hace cada quien. Eso es ahorita lo que se está viendo, que está surgiendo, güey. Pues están conociendo qué, están conociendo la génesis, la raíz, lo popular, donde empieza todo, lo que es, la cultura de los pueblos.
Lo que es la cultura de los pueblos. Así pasaba Iraima López, artesana y madama, protagonista de este documental sonoro Calipso, El Callao, Cultura Popular, ¿sí? Vamos a ir cerrando, entonces otra vez escuchando a la gente de la Guayana, ¿sí? Al Calypso Time, perdón, el Crazy Time Calypso haciendo Ritmo Swing.
Rumba is my rhythm. The people with my music and your rhythm. Melody sweet en calypso. El carnaval calypso is my rhythm show. The people dancing merry with my rhythm. The people dancing merry with my soca. The people dancing merry with calypso. The people dancing merry with my music.
my ritmo. Keep people with my music and your rhythm. Melody sweet en calixto. El carnaval calixto is my ritmo show. These people dancing merry with my ritmo. These people dancing merry with my soca. These people dancing merry with calixto. These people dancing merry with my music.
Dijo Evo Morales Ayma.
Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo.
Latido Americano, llamando las cosas por su nombre.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Este mate está frío.
Es un tereré, pelotudo.
La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
A comer.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980, en esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años. Cerca de 400 de ellos todavía no recuperaron su verdadera identidad. Por eso, si tenés duda sobre tu origen o conocés a alguien que pueda ser hijo de desaparecido, es importante que te acerques a Abuela. Te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Estás escuchando. Estás escuchando. Latidoamericano. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información.
minutos aquí en Latido Americano, continuamos recorriendo la actualidad, la cultura, la historia de América Latina y tenemos algunos mensajes que nos llegaron al 15-6154-0359. Leamos alguno.
Tenemos alguno que en realidad llegó por la mitad, así que le vamos a pedir a Juan de Tres Algarrobos, que es quien mandó este mensaje, que dice: los estoy escuchando atentamente, escucho toda la radio, tengo 16 y tengo hasta ahí el mensaje.
No sabemos 16, ¿qué tenés?
Suponemos que años, suponemos que... No sabemos más nada que años. Bueno, avisarle a Juan igual que está anotado entonces para el sorteo del libro de Ricardo Carpani, Arte y Revolución en América Latina. Y también a Susana Rosaneira, que se comunicó a través del muro de Facebook, comentando cuando hicimos el anuncio de que estábamos analizando las elecciones regionales en Brasil el próximo 7 de octubre, puso: absolutamente nada debe ser orgánico y acatar.
No lo entendimos tampoco, así que le pedimos que nos... No, pero en serio, digamos, está bueno que cuando nosotros decimos algo y no se entiende, que nos lo pregunten.
Exactamente.
Cuando nosotros no lo entendemos, también tenemos la posibilidad del micrófono para pedirle a nuestros oyentes que nos comenten más, porque están buenas las opiniones y los análisis que podemos hacer entre todos, así que esperamos un poquito de explicación para poder comentarlo.
O algún comentario más, así nos queda un poco más claro de qué estamos hablando, Susana.
Buenísimo, y si quieren comunicarse lo pueden hacer, como les dijimos antes, por el Facebook, también a latidoamericano@fmmoreno.com.ar, y si no, nos pueden mandar un mensaje al 15-6154-0359.
O nos llamás por teléfono, si estás fuera del partido de Moreno, tenés que marcar 0237-4666-55.
Vamos a seguir ahora con más información, porque tenemos información que estuvo llegando desde Paraguay con respecto a la huelga. Recordamos, hubo una huelga de docentes que duró 3 días.
Sí, recordemos, antes nosotros la semana pasada estuvimos volviendo a hacer un repaso por todo lo que fue la cobertura del Latidoamericano por los 3 meses de que se cumplieron del golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Lugo en ese país. Una semana antes pasó esto que bien decías vos, Leo, que los gremios docentes realizaron una huelga de un paro de 3 días, que en realidad, en principio, desde el Ministerio de Educación y desde el Ejecutivo paraguayo, lo que se hizo fue negarlo. No existe. Acá no hay nada. No, acá no hay ningún paro. A mí no me avisaron nada. Casi literalmente dijo el ministro de Educación, pero se tuvo que rendir ante las pruebas porque fue una huelga con un acatamiento de más del 70% de los afiliados a los sindicatos docentes y una manifestación realmente multitudinaria en las calles de Asunción, sobre todo, que es donde más se sintió la huelga. Lo cierto es que ayer, jueves, el gobierno paraguayo cedió ante las demandas que venían haciendo los docentes. De todas maneras, hay algo que me parece que es para destacar, que hay una decisión por parte de las organizaciones que nuclean a los trabajadores de la educación de no salir de las calles hasta que las promesas, ante las demandas de estas organizaciones, no estén firmadas. Si vamos por la vía institucional, dijeron los docentes, queremos la firma para volver a cumplir sus funciones y salir del estado de movilización en el que se encuentran. Concretamente, lo que estas organizaciones están demandando al Estado, por un lado, que no se disminuya el presupuesto general del Estado para el 2013, porque era una de las cosas que se había estado diciendo antes de que los sindicatos tomaron la decisión de movilizar. Y por otro lado, que se paguen las deudas que tiene el Estado con los docentes por bonificaciones familiares, por maternidad. Están exigiendo que este pago sea retroactivo, porque bueno, vienen con algún tipo de retraso. Y que además se ponga en marcha lo que es el escalafón vigente para los cargos docentes. Esto, no, o sea, los pagos por antigüedad, que puedan ir cambiando de categoría, incluso, que era algo que venía no cumpliéndose.
Sí, recordemos que gran cantidad de los trabajadores de la educación en Paraguay están por debajo del salario mínimo.
Exactamente.
Digamos, no porque no les corresponda, sino porque el Estado no les está pagando lo que corresponde, y justamente por eso es que se están realizando estas medidas de fuerza.
Exactamente. Lo decíamos recién, quien es el secretario general de la Unión Nacional de Educadores, Eladio Benítez, planteó que no van a salir las organizaciones docentes de las calles de Paraguay hasta que por lo menos el lunes que viene, que es la fecha comprometida, el presidente de facto Federico Franco firme el acuerdo con los gremios docentes.
¡Ja! ¿Dónde están? DJ Corpas. Gracias, Juancho. La 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 y la 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 y la la. Pueblo contra pueblo, raza contra raza. Los que se tiran de la misma casa son. La gente corre pa' todos lados, ni cuenta se han dado. El hambre vino, mira en el camino. Ya no queda el son, en la finca solo se ha sembrado el resentimiento. Y aquello que prometieron los que vinieron buscando el voto se quedó en puro cuento. Allá en la tierra del indio ya cayó otro. Y muchos se han venido de monte adentro, dejando campos cultivos gracias al vivo y también al violento. Busca en la mina, que ya no hay nada, y en el barrio, terror y ruina, busca que busca. Sigue buscando que no se sabe si esto termina, que no se sabe hasta cuándo. La misma historia, los mismos dando, unos van, otros quedan, sabense los que puedan. Y acá se dice que solo ruedan noticias malas y balas. Y acá se dice que ya no hay nada, que la violencia pasea y va. Con el que impone miedo, con el que jala el dedo, con el que como sea quiere ser primero. Y sigue la pelea sin agüero, bolsillo que se llena, pueblo que se pierde, ignorancia que abunda para que la gente se confunda y no diga nada. Y después se quejan que la vagabunda. Y después se quejan que el que roba y tumba y na 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 y na 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 y na 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 y na na na. ¿Dónde está el encanto de nuestro cielo? ¿Dónde está la sangre que derramaron los guerreros? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Dónde está el encanto de nuestro cielo? ¿Dónde está la sangre que derramaron los guerreros? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Y dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Y dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Y dónde está el amarillo, azul y rojo?
¿Dónde está el amarillo, azul y rojo?
Estamos escuchando a los colombianos de Sistema Solar siendo amarillo, el amarillo.
El amarillo.
El amarillo.
Así es. Y de Colombia, entonces nos vamos para Bolivia, porque en ese país la Central Obrera anunció que realizará una huelga general indefinida y una marcha en defensa de la nacionalización total de la mina Colquirí. Lo comentábamos al inicio del programa, se viene sosteniendo desde la COP con el gobierno boliviano un conflicto. En realidad la discusión está por quién va a explotar esa mina, entre mineros estatales asalariados y cooperativistas de Bolivia por la explotación del yacimiento de Colquirí. La COP apoya el reclamo de los mineros estatales, en este caso quienes reclaman al gobierno la nacionalización y la explotación total de la mina, corriendo entonces de esa actividad a quienes están agrupados como cooperativas. Por su parte,
los cooperativistas exigen al Ejecutivo Boliviano tener mayores derechos sobre aquel yacimiento. De nuevo, Evo Morales entre organizaciones que de alguna manera venían en distintos momentos apoyándolo y bueno, ante un nuevo hay un nuevo conflicto ahí. Lo cierto es que en ese contexto la Central Obrera Boliviana anunció que si el gobierno no atiende las demandas de los mineros asalariados va a convocar a una huelga indefinida y organizada que se va a llamar Marcha por la Vida. La idea de esta marcha es que recorra desde la población de Colquirí hasta, que esto es en el oeste boliviano, hasta la ciudad de La Paz. Con este anuncio lo que se ve es que la Central Obrera Boliviana estaría profundizando la medida de fuerza que se inició el pasado miércoles con el anuncio de un paro por 72 horas. De todas maneras, hay un nivel de avance en esta discusión. Hubo algunas reuniones en lo que se llama la comisión tripartita, porque en esas reuniones participaron el gobierno y ambos sectores mineros, y de las cuales el ministro boliviano, Carlos Romero, admitió que hay algún nivel de avance en el diálogo, pero que todavía no se puede hablar de resultados positivos. Lo cierto es que de parte de los mineros estatales siguen sosteniendo que lo que piden es la explotación total de la mina y rechazan el primer ofrecimiento del gobierno boliviano, que es por el 50% del total, del control total del yacimiento.
Y vamos a pasar a Perú porque el expresidente Alberto Fujimori, ¿lo tienen Alberto Fujimori? ¿Se acuerdan de él? Está condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y ha habido muchas movidas políticas. Recuerdan que su hija Keiko Fujimori fue candidata a presidenta, estuvo en el balotaje y ella planteaba que le iba a dar la amnistía a su padre. Lo que está sucediendo es que esta semana van a solicitar el indulto humanitario por problemas de salud al presidente Ollanta Humala. ¿Quién lo va a pedir? Keiko Fujimori y Kenji Fujimori, los dos hijos, los dos políticos, los dos parte del parlamento peruano, lo van a hacer porque a su padre, Alberto Fujimori, lo aqueja un cáncer recurrente. Esto viene también a algunas declaraciones que tuvo el presidente peruano, que dijo que el indulto solo podía ser otorgado si era pedido por la familia de Fujimori. Le preguntaron a Ollanta si le iba a dar el indulto y él dijo: eso es si lo pide la familia, pero por ahora no lo pidió nadie, así que no tengo nada para decir. Y también el presidente de la Corte Suprema dijo que podía haber un indulto si también estaba, aunque no esté moribundo, y siempre y cuando el presidente tenga a bien dárselo a Alberto Fujimori. La familia del expresidente dijo: ah, sí, esa es la situación que me están planteando, entonces vamos a pedir el indulto. Recordemos que el exmandatario tiene 74 años, estuvo internado hace poco en una clínica privada para ser operado de una lesión en la lengua y está acusado por el asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por un grupo paramilitar llamado Colina, y además por los secuestros de un periodista y un empresario en 1992. Si esto sigue para adelante, será indultado entonces por el actual presidente Ollanta Humala, el ex mandatario Alberto Fujimori, que para nosotros, por lo menos para los que hacemos latinoamericano, es un mal bicho.
Maldito, así es como te ves. Maldito, sé que 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 s
Y nos estamos yendo porque faltan 8 minutos más o menos para que sean las 10 de la noche y se nos está terminando el programa. Vamos a estar trabajando la semana que viene seguramente más sobre las elecciones en Brasil y también en Venezuela. Vamos a seguir analizando lo que está sucediendo en América Latina, pero antes de irnos y de despedirnos, vamos a contarles algunas noticias más que nos quedaron en el tintero.
Sí, algo más que nos quedó en el tintero, algo que podemos ver en el portal del diario La Jornada de México como un últimas noticias, porque se acaba de aprobar en diputados la reforma laboral. Lo conversábamos recién hace un ratito nomás, las características de esta reforma laboral, que es nada más y nada menos que una flexibilización bastante dura de las condiciones de trabajo en el gran país del norte. La sesión, como decíamos, intentó ser interrumpida por parte de algunos diputados, representantes de algunos partidos de izquierda. Se pudo reanudar la sesión y el dictamen fue avalado con 351 votos de el PRI y el PAN, como lo habíamos anticipado recién cuando repasábamos los principales puntos de esta ley, mientras que 130 legisladores del PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano sufragaron en contra. Esto acaba de suceder, también seguramente nos va a quedar para la semana que viene ver cómo continúa esta reforma laboral en México y qué pasa de ahora, de qué van a plantear las organizaciones sindicales a partir de ahora.
Seguramente no va a ser tan sencillo llevarlo adelante. El tema es que el costo político no lo paga.
No lo paga Enrique Peña Nieto, sino el saliente presidente mexicano Felipe Calderón, que total ya tiene tantas para pagar, sí, que una más.
Además es parte de los acuerdos también que existen entre los diferentes partidos para después en el Congreso poder llevar adelante las leyes que cada uno quiera.
Exactamente, lo analizábamos también hace un ratito, entre los dos partidos, entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Autonomista Nacional, juntaban los porotos para aprobar esta ley, así que bueno, es lo que seguramente han acordado para esta transición del gobierno de Calderón al de Peña Nieto.
Les contamos también parte de las actividades que se van a estar realizando este fin de semana. Hay un scratch que realiza la gente de Hijos Zona Oeste junto con Hijos La Plata y varias organizaciones más que firman. Se va a realizar mañana, sábado 29 de septiembre, a partir de las 15:30 salen de la estación Ramos Mejía, en Avenida de Mayo y Avenida Rivadavia. En este caso el scratch es contra Sergio Arturo Verduri, oficial de Dirección de Investigaciones y de la Brigada de Investigaciones de Lanús durante la última dictadura militar, represor del circuito CAMS, acusado por 32 casos de secuestro, tortura y desaparición cometidos en el centro clandestino de detención Puesto Vasco en Quilmes. En este caso está siendo juzgado, pero cuenta con el beneficio del arresto domiciliario y justamente parte del scratch tiene que ver con esta situación de arresto domiciliario y también de beneficios que tienen a partir de lo que es la situación de una justicia que sigue estando conformada por gente que viene desde aquella época y que sirve en gran medida para permitirles sostener una vida normal como si no pasara nada y y son genocidas que actuaron durante la última dictadura militar. Les recordamos, mañana 29 de septiembre a partir de las 15:30 horas en la estación Ramos Mejía se va a hacer este escrache que convoca Hijos Zona Oeste, Hijos La Plata junto con una gran cantidad de organizaciones. También se va a escrachar la Comisaría Segunda de Ramos, que fue un centro clandestino de detención.
Así es, estaremos dándonos una vuelta por allí entonces mañana a la tarde. Y nos empezamos a ir de a poquito. Les recordamos a quienes están del otro lado que la semana que viene vamos a estar sorteando el libro de Ricardo Carpani, Arte y Revolución en América Latina, el libro que vamos a poder sortear gracias a Adas Libros, que queda en Asconapé 139 y a la insistencia militante de nuestra compañera Cecilia D'Amico, que hace un tiempito de que cuando nos tocó en Cultura conocer un poco lo que fue el movimiento Espartaco, del que Ricardo Carpani fue parte y fundador, me dice acá Ceci del otro lado, viene diciendo sorteemos algo de Carpani, sorteemos algo. Bueno, nos tocó, así que bueno, quienes se vienen anotando desde el principio de este mes van a poder participar del sorteo la semana que viene.
Te quedan solamente menos de 3 horas la semana que viene para anotarte. Igual durante la semana podés escribir en el muro de Facebook, mandar los mensajes,
mandarnos un mail
a través del mail de latinoamericana@fmmoreno.com.ar. Podés escucharnos el domingo en la repetición a partir de las 13 horas y también enviarnos mensajes cuando estés escuchando esto. Si es domingo, también podés seguir participando.
Así es, y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 19 horas. Hicimos el programa de hoy, Cecilia D'Amico en la musicalización y en la operación técnica, María del Cielo Posadas haciendo la producción vía satélite, podemos decir, a la distancia, le mandamos un beso enorme, y en la conducción Leonardo Esmerlin y quien les habla, Daniela Devoto.
Será entonces hasta el viernes que viene, cuando estemos aquí nuevamente en Latido Americano.
Nos vamos escuchando Hip Hop de Venezuela, ONU 23.
En los ríos se ven grises, políticos en reuniones parecen grises. Se hunden las rebeliones a causa de cicatrices. Ya no pisen naciones a favor de bienes raíces. Antropólogos, sociólogos me dicen que todos venimos de África. Son las raíces, pero se devasta Ruanda mientras que el Papa bendice. Tropas de paz que protegen solo la superficie. Y no permiten un cubano frente a sus narices. El hotel es para los gringos, tú vendes pastel y sirve. Reformas que imploran cambio de las normas. Nada cambiará la ONU, seguirán sin Nueva Sofía. En las manos levanten y voten por el desarme, hipócritas que creen que los pueblos somos primates. Armarse es la última alternativa, fue la única salida de mi gente primitiva. Presidente Paredón habla de gente nativa, y en minutos en la city el hambre se va para arriba. Sus ideas son vegetales, no piensan ni caminan, que abren la puerta y en frontera te ponen mina. Con todo y eso esperas que el boricua sonría. Tienes hambre de colonia, secreta cobardía. No habrá guía en la vía del día de tu caída. Ningún soldado domina el pueblo que ahora camina. Organización de destrucción masiva, organización de hipócritas muertos en vida. Unión de mandatarios que se caen a mentira. Revolución y explosión a la nación unida. Organización de destrucción masiva, organización de hipócritas muertos en vida. Unión de mandatarios que se caen a mentira. Revolución y explosión para la nación unida.
Lo que dice que habla, que cuida el planeta. La ONU juega en un mundo lleno de marionetas, en donde el imperio solo busca una meta, apoderarse del crudo y de sus reservas completas. Pero lamento decirlo, mi alma de verdad lo lamenta. La ONU nos miente y nos lleva hacia la tormenta. Una corbata, un smoking, un planeta en preventa. Mientras misiles se lanzan y más guerras se inventan. Nos inventa descaro, tal vez incrementa cuando un golpe de estado mi tierra presenta. En la ONU seguro armaban una fiesta. Venezuela una torta que se ve suculenta. Pero olvidan al pueblo hasta que el pueblo se enfrenta. Y la ONU en gracia se calla y no manifiesta, porque la ONU se olvida para qué fue creada. Si mi seguridad a sus manos entregada. Yo soy parte del pueblo, de la parte olvidada. Con conciencia guerrera en mi tierra soberana. A la ONU no entiendo, la ONU me desconcierta. Y tarde o temprano nuestro pueblo despierta.
Organización de destrucción masiva, organización de hipócritas muertos en vida. Unión de mandatarios que se caen a mentira. Revolución y explosión a la nación unida. Organización de destrucción masiva, organización de hipócritas muertos en vida. Unión de mandatarios que se caen a mentira. Revolución y explosión para la nación unida.
No habrá aquí en la vía que el día de tu caída. Ningún soldado domina el pueblo que ahora camina. Ningún soldado domina el pueblo que ahora camina.
latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.